Les dije que no había que dar el año por perdido. Uno dice ya en mitad de noviembre lo que no pasó hasta ahora no va a pasar. No, error, porque acá somos un equipo optimista. No habíamos logrado hablar con Sergio Massa desde que empezó Pone Primera y hoy 17 de noviembre lo tenemos en línea el diputado nacional y líder del Frente Renovador Massa, Romina Mangel. Buenos días, ¿cómo está?
Muy bien, ¿cómo estás? Muy buenos días. En el Día del Militante hacemos honor a la militancia de la producción del programa.
Ahí está, me parece muy bien, porque lo que han remado para tenerlo al aire y para poder tener esta conversación, la verdad es que se la merecen. Bueno, el Día del Militante, entonces, de la producción para la producción de Pone Primera. Massa, allá en media sanción para este proyecto de la Ley de Protección a los Derechos y Garantías de las Víctimas y la discusión que se dio a partir de ese momento. Por un lado, obviamente, todo el apoyo de un sector de las víctimas que vienen pidiendo por más herramientas que la justicia no les da, y por otro lado, el planteo de siempre de, a ver, si esto se trata de un proyecto efectivo o de pura demagogia.
Bueno, a ver, en primer lugar, que la víctima sea parte en el proceso penal es un dato concreto, es un dato objetivo. Hasta hoy el sistema penal argentino tenía derechos y garantías para los delincuentes y abandono para la víctima. Y la verdad es que hacerlo parte, darle la posibilidad de la representación letrada, darle intervención cuando se produce una excarcelación o en cualquier parte del proceso para que pueda hacer valer sus derechos, darle la facultad de que pueda pedir reparación pecuniaria, o sea, de que pueda, además de la sanción penal, ir contra el patrimonio del victimario, así como también la idea del centro de atención a víctima con la obligatoriedad del apoyo psicológico, médico, psiquiátrico, que en los casos de violencia de género, de violencia familiar, en los casos de violación son fundamentales, me parece que son un dato objetivo de la realidad. Y estoy convencido que es un paso adelante para equilibrar la balanza, una balanza que venía demasiado inclinada en proteger en el proceso penal a los delincuentes y a abandonar a la víctima en el proceso penal.
Ahora, Massa, la pregunta es, digamos, si son necesarias nuevas leyes, porque de funcionar el sistema de justicia, digamos, que obviamente tiene, por demás, ¿no?, cuestionamientos que podríamos quedarnos acá en los próximos 5 años, hacérselos, de funcionar se supone que ya prevé, digamos, cierta protección para la víctima en el sentido de que le asigna responsabilidades al victimario. ¿Hacen falta más leyes o cumplir las que ya están?
En el caso del papel y el rol de la protección de la víctima, no estaba legislado. La verdad es que la Argentina en ese sentido venía con un retraso. Y venía con un retraso y viene con un retraso en algunos temas que, digamos, se empezaron a abordar por estas horas. Y más allá de yo ser el autor del proyecto, tiene la particularidad de que es de las pocas leyes que este año salió por unanimidad. Creo que todos los sectores políticos trabajaron seriamente y estoy seguro y siento que si nos ponemos en serio a buscarle soluciones al tema del funcionamiento de la justicia, vamos a lograr darle las herramientas para después ejercer el control que corresponde, que es el control que en definitiva tiene que llevar adelante el Congreso sobre la justicia.
Ahora, usted hablaba ayer y lo escuchábamos sobre la cuestión de las puertas giratorias, ¿no? Y había hay una parte del rompecabezas que uno no le termina a cerrar. Si efectivamente la puerta giratoria fuese tal, las cárceles no estarían abarrotadas porque los delincuentes entrarían y salen sin pasar, digamos, por el sistema penitenciario, sea provincial o sea federal. ¿Qué parte nos estamos perdiendo?
La primera parte que nos estamos perdiendo es la desinversión de la Argentina en construcción de cárceles. Si usted mira en los últimos 40 años, el ritmo de crecimiento de población y el ritmo de crecimiento del sistema penitenciario van a contramano, salvo en un tema. Le voy a dar un número que nos planteó en la bicameral de Seguridad Interior, que presido hace muy poquitos días el procurador penitenciario. En el sistema federal, en las cárceles federales, por cada preso que tenemos 1,5 agentes penitenciarios. O sea, tenemos más penitenciarios que presos.
Sí.
Esa es la realidad hoy del sistema en materia de desinversión en la construcción de cárceles. Argentina tiene que asumir que, digamos, así como construimos escuelas, porque es parte de nuestro contrato social, así como intentamos que mejore el servicio de salud o intentamos que mejore el servicio de agua o de cloacas, también tenemos que construir las cárceles que sirvan para resocialización de los presos, pero que, digamos, también sirvan para el cumplimiento de la reparación a la sanción de aquel que viola el contrato social que tenemos como país, como
Estado, eso está clarísimo. Me parece que no puede haber ateos, digamos, en ese planteo. Lo que yo le pregunto es si efectivamente existe las puertas giratorias, ¿cómo se explica que las cárceles estén cada vez más llenas?
Vuelvo a repetir, porque el problema no es
no entran y salen, evidentemente hay gente que se queda dentro.
No, el problema que tenemos es que la población argentina en los últimos 30 años creció 15 millones
y delinque cada vez más.
Si el sistema y el sistema penitenciario no creció proporcionalmente un 65% como debía haber crecido. O sea, no se construyen cárceles.
O sea,
usted mire los presupuestos. Sí. Agarre, Romina, tómese el trabajo de mirar los presupuestos de los últimos 10 años y el cumplimiento efectivo de los compromisos. Le voy a contar un detalle.
A ver.
Hace una semana el procurador penitenciario vino a rendir informe a la Bicameral de Seguridad Interior. Le pedimos que nos planteara cuál era el programa de evolución, de construcción, de alcaldías, de alojamiento para presos. Y nos presentó el decreto del 2004 de Rosati.
Que Rosati, recordemos que en su momento también renunció por sobreprecios de López que querían hacerle firmar para la construcción de cárceles, ¿no?
Pero piense que estamos discutiendo la evolución del sistema carcelario con una propuesta que tiene 13 años.
¿Pero usted cree que parte de la solución sería la mayor construcción de cárceles?
¿Al problema que usted tiene de superpoblación carcelaria?
Sí.
Sin duda. Si usted tiene la gente, digamos, si usted tiene una cárcel donde tiene que haber 100 personas, 150, lo que tiene que hacer es construir más cárceles. Y no tenemos que tener vergüenza en decir que construimos cárceles como parte de el sistema de sanciones que tenemos en nuestra sociedad.
Más a Francisco Juven, buenos días.
Buen día.
Quiero llevarlo para el mundo de la economía. Ayer el jefe de gabinete, Marcos Peña, dijo que el gobierno va a enviar el proyecto de ganancias la semana que viene. Y ustedes tienen, el Frente Renovador, como espacio político, tiene un proyecto propio. ¿Usted pudo ver el proyecto del gobierno y, bueno, van a apoyar esa modificación de ganancias o van a insistir con su propio proyecto?
No lo pudimos ver. No sabemos cuál es el proyecto del gobierno.
O sea, todavía no conocen la letra chica de lo que van a ofrecer.
Ni la letra chica ni la letra grande. Y la verdad es que para discutir ganancias tenemos que poner en contexto la realidad de la Argentina. Le voy a dar un dato que me parece que describe el nivel de injusticia tributaria que hay en la Argentina. Si nosotros le cobráramos impuesto a las ganancias a aquellos que ganaron plata con las operaciones de compra de dólar futuro, el Estado argentino recaudaría 11.000 millones de pesos, que es uno de los planteos que estamos haciendo. Que no nos digan que no hay plata, cobrémosle a los que tuvieron una ganancia extraordinaria. ¿Cómo puede ser que un empresario que retira dividendos de una compañía no pague impuesto a las ganancias y que un trabajador que un sábado va a hacer una hora extra pague impuesto a las ganancias? ¿Cómo puede ser que un trabajador que alquila su casa no pueda hacer el débito del alquiler de su casa del impuesto a las ganancias y que un directivo de una compañía pueda descontar del impuesto a las ganancias del servicio doméstico de su casa? ¿Cómo puede ser que en la Argentina alguien que en un minuto con una llamada telefónica en la timba de la compraventa de acciones se pueda ganar 1 millón de pesos si no paga impuesto a las ganancias, y un trabajador que decidió hacer horas adicionales para llevar un peso más a la casa, pague impuesto a las ganancias por esas horas adicionales?
Más ayer se aprobó la emergencia social en el Senado. ¿El Frente Renovador lo va a apoyar en diputados?
Nosotros lo que estamos es haciendo, yo recién les daba el número de del ingreso que el Estado podría tener cobrando impuestos a las ganancias en las operaciones de dólar futuro. Estamos haciendo el mismo estudio y análisis con minería, con juego, con renta financiera. Piensen ustedes que en el presupuesto nacional hay 34 mil millones de pesos de exemisiones para lo que es renta financiera. Entonces, lo que creemos muy importante es que en este momento aquellos que ganan la plata más fácil paguen lo que tienen que pagar para que el esfuerzo no caiga sobre los que menos tienen. Y en ese contexto ver cómo podemos hacer una distribución equilibrada, cómo ayudamos además a ponerle plata en el bolsillo a la gente que la está pasando mal.
Lo último que quiero preguntarle tiene que ver con la chicana suya a Pratgá, sobre el tema, la polémica que se generó con Labaña. Dijo usted no puede ni ilustrarle los zapatos a Labaña, y esto tiene que ver, digo, ¿usted coincide con Labaña? Digo, ¿es el modelo, el mismo modelo económico el actual que el de la dictadura militar?
Mire, yo lo primero que le pediría es que escuche las declaraciones de Labaña. Labaña dijo, dólar barato y endeudamiento, la Argentina ya los probó en este gobierno y en este gobierno. No comparó un gobierno con el otro. El problema es que es más fácil, digamos, insultar al cartero que enojarse con la noticia, ¿no? Y me parece que lo que hicieron o lo que eligieron es enojarse con el cartero. Labaña, si hay algo que ha demostrado, además de su prestigio personal, es una enorme vocación siempre por poner una mirada responsable a la economía del país. Y creo que en lugar de enojarse e insultar a Labaña, deberían escucharlo.
Massa, Federico Mayol, buen día, ¿cómo le va?
Buen día.
Tengo varias preguntas para hacerle, pero voy a elegir dos porque no tenemos demasiado tiempo. La primera es que quería preguntarle por Carrió, porque ella suele criticar bastante a varios dirigentes de la política, entre ellos a usted lo ha acusado de un montón de cosas. Lo que quiero preguntarle es si usted cree que Carrió se corta sola o detrás de ella está Mauricio Macri.
La verdad es que no es un tema que a nosotros nos preocupe. Yo, digamos, frente a cualquier acusación que me hagan, lo que siempre ofrezco es, digamos, ir a la justicia y responder.
Ella fue sobreseída, ¿no? Perdón, más a él, la última acusación que había hecho respecto de usted y su vinculación con el
narco. Se amparó en los fueros.
¿Cómo? Se amparó en los fueros por la acusación que le había hecho concretamente por su vinculación con el narcotráfico.
¿Mi denuncia con ese tema?
Sí.
Bueno, no hubo sentencia porque se amparó en los fueros, efectivamente.
Pero la pregunta, digamos, que hace Mayol es, teniendo en cuenta, obviamente, digamos, que es uno de los factores importantes de esta alianza de gobierno de Elisa Carrió, si tiene el aval o no de Mauricio Macri para decir lo que dice.
No me preocupa porque, en definitiva, es un tema de la interna del oficialismo. Yo no me meto en la interna del oficialismo.
Y la otra que quiero hacerle, Massa, es si, y como un juego, digamos, si usted fuera el profesor de Macri y tuviera que calificarlo ahora a fin de año, usted lo...
Yo no soy profesor de nadie.
No, bueno, pero usted es un
la
líder...
La situación de la Argentina, sí. Mayol, sí. Es lo suficientemente delicada en términos sociales, con 39 puntos de pobreza, con 127.000 empleos menos, como para andar jugando al profesor.
No, pero...
Yo creo que los argentinos lo que esperan de nosotros en este momento es mucha responsabilidad y seriedad para abordar los temas que tienen que ver con cómo le mejoramos la vida. Y no se presta a jueguitos.
Pero digo, la pregunta iba a si usted cree que este año la gestión de Macri fue buena, fue mala, fue regular. ¿Cómo la califica, digamos? A eso iba la pregunta.
La calificación no me corresponde a mí, le corresponde a la gente. Mi tarea es controlar y proponer caminos alternativos. Yo no soy quien para calificar. Yo tengo una responsabilidad con los 5 millones de argentinos que me pidieron que defendiera un modelo de país, un programa de gobierno. Y lo que trato de hacer todos los días es que las políticas vinculadas a dar respuesta en materia penal, dar respuesta en materia de seguridad, a promover la PYME y a promover el empleo como instrumentos de mejora en la calidad de vida de la gente, sean parte de la agenda de la Argentina.
Ahora, sí es un dirigente político, un referente en el escenario político nacional, candidato a presidente. Me parece que la pregunta de Mayol también tiene que ver en el área, por ejemplo, de seguridad, si se cumplió con parte de lo que se había propuesto durante la campaña de Cambiemos, que si bien había sido su fuerte del Frente Renovador, como una de las propuestas de campaña más donde habían hecho hincapié, ¿qué pasó con el gobierno después de un año? Eso sí lo puede evaluar.
Sí, claro, y la verdad es que uno lo que tiene que hacer es un análisis a conciencia de los temas individualizados en materia legislativa o en materia de políticas. Hay que mirar sector por sector del funcionamiento del Estado y uno puede decir, en este tema siento que dimos un paso adelante, en este tema estamos atrasados. A mí me parece que el dato más profundo y más serio es la desilusión que en mucha gente empieza a reinar sobre la base de que la plata no le alcanza, de que a pesar de que se le prometió que no iba a pagar más impuestos a las ganancias, sigue pagando impuestos a las ganancias, la desilusión de ver que el año que viene va a tener que pagar nuevamente el fútbol. Me parece que hay muchas cosas que aparecen de alguna manera como dificultades en términos de la relación gobierno-sociedad y que lo que tenemos que hacer es tratar de contribuir a mejorarlas.
Respecto a la inseguridad,
honestamente, siento que la tarea más profunda que tenemos que encarar toda la dirigencia política es la reforma del sistema de fuerzas de seguridad en la Argentina.
Creo, porque ha mandado, ¿no?, al conurbano, fuerzas federales, se ha hecho un acuerdo entre distintos intendentes y el gobierno nacional. ¿Alcanza?
A ver, el tema de las fuerzas federales, lo primero que tenemos que pensar es que es el cuarto presidente democrático que envía fuerzas federales al conurbano. Recordemos que en su momento Menem a la CABA, después de la Rúa hizo Carlos Gardel la CABA, Kirchner hizo Fuerte Apache, Carlos Gardel la CABA y algunos municipios del conurbano.
¿No cree que sea la solución?
Yo creo que lo primero que tenemos que tener es un sistema judicial que haga cumplir las leyes. Y por eso es clave ponerle límite a la liberalidad de los jueces. No puede un juez por teléfono y sin saber quién es el reo, sin tener siquiera su registro de antecedentes, decidir escarcelación.
Sí, sin haberlo visto cara a cara.
Sin conocer el historial criminal.
Absolutamente no.
El historial,
esto es así,
familiar, sin ver la recomendación del fiscal, sin ver la opinión de la parte querellante, sin ver la opinión del servicio penitenciario, sin tener un informe socioambiental completo.
Massa, por último, y aprovechándolo, insistimos, llegamos a noviembre queriendo hablar con él desde el primero de marzo y hoy lo conseguimos. Dos últimas preguntas y agradeciéndole la generosidad por el tiempo. Hace un ratito hablamos con Juan Manuel Abal Medina, hizo una autocrítica muy fuerte respecto del proyecto que también obtuvo media sanción de emergencia social, económica y social, y dijo que no lo salió durante el kirchnerismo porque no vimos que había un sector que seguía viviendo muy mal en la Argentina. ¿Usted fue parte del gobierno en su momento? ¿Comparte esta autocrítica?
Yo me fui en el 2009 del gobierno. La verdad es que si usted mira los indicadores y mis planteos ya del 2009, se va a dar cuenta que eso que por ahí algunos hacen hoy, nosotros hace 8 años lo empezamos a plantear. Yo fui 11 meses jefe de gabinete, pero los 8 años siguientes fui, marcando las diferencias hasta el punto que en el 2013, junto a otras fuerzas políticas, le pusimos límite al sueño de eternidad que planteaban algunos que no veían lo que estaba pasando en la sociedad.
Sergio Massa, referente del Frente Renovador, autor del proyecto de protección. ¿Cómo es el nombre al final del proyecto? Es el proyecto de...
Es la Ley de Protección de los Derechos de las Víctimas.
Derechos y Garantías de las Víctimas. Obtuvo media sanción. ¿Cree que va a salir antes de fin de año?
Ojalá que sí, porque no es la ley de Massa ni la ley del Frente Renovador. Es la ley que los miles que marcharon bajo la consigna de para que no te pase, esperan como respuesta de la política argentina.
¿Cree que si fuese la ley de Massa se la complicarían?
No. El autor, la autoría es mía y de Graciela Camaño, y sin embargo ayer salió por unanimidad de diputados.
Sergio Massa, muchísimas gracias por la comunicación.
No, por favor, muy buenos días.